Bueno, 6 minutos pasan de las 12 del mediodía. Hemos entrado ya en la tercera hora de hoy, viernes 26 de marzo, con esta sintonía. Y como cada viernes, nos acercamos, abrimos el espacio de cine, El Gallinero. Y ya para ello tenemos a Alex Larrea al otro lado del teléfono. Caixo, Alex, Eguardión. Bueno, pues comenzamos, como es habitual, con esas críticas de 12 películas en esta ocasión.
Que tenemos en cartelera y que se han estrenado hace poquito, pues creo que son las dos que comenté la semana pasada. Voy a hablar de Minari y de La Gente Topo.
Perfecto, pues
bueno,
comenzamos.
Como vamos a tener bastante descanso con esto de las vacaciones y tal, pues destacaré varias películas para
los
quien
estrenos.
Quiera ver en Semana Santa y en Pascua y todo eso.
Muy bien, pues empezamos por Minari, Historia de mi familia.
Eso es, pues nada, pues hace, pues es bueno, esta es una película que norteamericana que está hablada mayoritariamente en coreano, ¿no? Y es una peli que llega precedida de críticas muy buenas. Y además con una cosecha de premios generosa, ¿no? Entonces, bueno, estuvo en el Festival en el Festival de Sundance, donde se llevó el premio del jurado a mejor peli americana, y también se llevó el premio del público, ¿no? También en los Globos de Oro ha conseguido premios, de hecho lo ha conseguido a mejor película de habla no inglesa, ¿no? Y cuenta con 6 nominaciones de cara a los Oscars, donde entra película y director, ¿no? Entonces, bueno, tiene un palmarés de premios y nominaciones muy, muy grande. Y también hay que decir que aquí, bueno, esto es un poco, pasó por el Festival de Valladolid. Lo cierto es que pasó sin pena ni gloria, mira que es un festival que... Pero bueno, es una película independiente que ha sido producida por Brad Pitt. Aunque pueda no parecerlo, lo que estamos es ante una peli norteamericana, lo he dicho nada más empezar. Y es la cuarta de su director. Es un director de origen coreano. Él es nacido en Estados Unidos, pero los padres son coreanos, de Corea del Sur, que se llama Lee Isaac Chun. Nació en Denver y eso, ¿no? Pues y con esta película, con Minari, nos va a contar una historia con un fuerte carácter autobiográfico, perdón, que bueno, lo deja muy claro el título en castellano, que es Minari, y luego Una historia de mi familia. Entonces, bueno, el protagonista es un chaval de 7 años que se llama David, que es el hijo pequeño de una familia coreana, ¿no? Que es una familia que se traslada a Arkansas. Los padres trabajan como sexadores de pollos. Y bueno, les vamos a conocer en, pues, recién llegados a Arkansas, ¿no? O sea, van en el coche y llegan a un terreno que han comprado, un terreno de, pues, hermoso, de buen tamaño, y la intención del padre es hacer un huerto, es plantar verduras coreanas para poder vendérselas a la cada vez mayor colonia de coreanos en Estados Unidos, ¿no? La película comienza con la llegada de la familia a este nuevo hogar, ¿no? Y bueno, el nuevo hogar es una mobile home de estas muy grandes, ¿no? Como un trailer de camión, así tiene ruedas y tal. Es grandota, pero no deja de ser eso, ¿no? Entonces, bueno, pues lo cierto es que el personaje de la madre, cuando lo ve, no le hace demasiada gracia, ¿no? Entonces, bueno, hay que destacar que la película está contada desde el punto de vista del chaval, del hijo pequeño. Y bueno, nada más empezar la película, vamos a ver que los padres de este chaval discuten bastante, ¿no? O sea, a la mujer no le gusta la casa, pero bueno, pero el padre tiene muy clara su apuesta y bueno, y él va a intentar por todos los medios sacar adelante ese proyecto de superhuerta, ¿no? De verduras coreanas, ¿no? Y ese es un poco algo que hemos visto muchas veces, que es la búsqueda del sueño americano, ¿no? Esto de que aquí llega cualquiera y bueno, y trabajando duro se lo puede hacer, ¿no? Y bueno, pues la cosa no va a ser fácil, y bueno, es un drama familiar con con ciertos elementos de comedia, porque y está ambientada en los años 80, ¿no? Es en los años 80, que es bueno, pues que es cuando llega esta familia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues que parte, ya hemos dicho que parte todo de los recuerdos de este director, ¿no? Entonces el director lo que apuesta es por una narración bastante pausada, ¿no? Por un estilo contemplativo que puede recordar un poquito al cine de Terrence Malick, o sea, uh-huh. un estilo, por otro lado, muy americano en esto, ¿no? De grandes espacios, naturaleza, no sé qué. Igual en Europa o en Oriente ese tipo de historias se hacen de otra forma, pero aquí no, ¿no? Vamos a tener, por un lado, vamos a tener como dos intrahistorias o dos ejes narrativos principales, ¿no? Por un lado es la historia de esta huerta, del proyecto del padre, pues y de todas las dificultades que se encuentran, ¿no? Pues primero conseguir agua, luego pues problemas naturales, y todo unido un poco al día a día familiar, ¿no? También las dificultades que surgen, bueno, pues con, bueno, pues dentro de la familia, las discusiones y todas estas cosas, ¿no? Y luego, por otro lado, vamos a tener la historia más personal del chaval, ¿no? De este niño de 7 años, David, que además es un chaval que tiene problemas cardíacos, que es delicado, que vemos todo el rato la madre encima de él, no corras, no hagas no sé qué, bueno, pues ya está, ¿no? Uh-huh. Y entonces en la historia de David lo que va a cobrar gran importancia es la figura de la abuela, ¿no? Una mujer que va a llegar enseguida, no está desde el principio de la película, pero que bueno, le van a invitar, ¿no? Es la madre de su madre, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues va a llegar esta abuela desde Corea, una mujer que no conocía a su nieto, sí conocía a la hermana mayor de David, que creo que no he comentado, que es una familia de cuatro, o sea, es el matrimonio, una chavala de unos 13, 14 años, o 12, no sé, y David de unos 7, ¿no? Y bueno, pues lo que vamos a ver es que al principio, pues el chaval, el pequeño, choca mucho con la abuela, ¿no? Y bueno, la relación va entre los dos, al principio va a costar. Uh-huh. Y de hecho, en la relación entre la abuela y el nieto, bueno, nos encontramos lo mejor de la película, ¿no? La película resulta interesante en lo que es el retrato familiar de familia inmigrante, ¿no? Pero, uh-huh. en mi opinión, le falta un poquito. O sea, plantea distintas cosas que para mí no acaba de desarrollar, ¿no? O sea, por un lado vamos a tener la relación del matrimonio protagonista, que yo no lo acababa de entender. O sea, puedo intuir que puede haber historias culturales o diferencias culturales que no acabo de pillar, ¿no? Pero es verdad que veía que la mujer siempre como discutiendo y mosqueada, pero al final estamos súper bien, ¿no? Y bueno, pues me leí un poco y veía que no se acababa de fluir bien. Luego, por otro lado, el personaje de la hermana es prácticamente inexistente, o sea, no tiene nada, o sea, está ahí porque está, pero poco vamos a saber de ella, ¿no? Y luego el tema de la relación con la abuela, que es, ya he dicho que es de lo mejorcito del film, uh-huh. pues tampoco uh-huh. acaba de explotar, ¿no? Lo hemos podido ver mucho mejor en otro tipo, en otras películas de temática familiar, ¿no? Entonces, bueno, creo que además la relación con la abuela pues va a remitir mucho a las raíces de esta familia, a esa cultura coreana y así, pero le falta hondura uh-huh. a esta relación, ¿no? O a esto que tiene David con la abuela, ¿no? O sea, para mí era inevitable pensar en películas orientales como las pelis de Corea, donde se trata mucho el tema de las relaciones familiares, y lo cierto es que en mi opinión le dan mil vueltas, ¿no? Mm. Es de destacar que la mayoría de la película está hablada en coreano, por lo menos eso nos dicen. Y bueno, pues el Globo de Oro a mejor peli de habla no inglesa, o sea, he leído que el 70% así, pero claro, aquí tenemos la versión doblada y la verdad es que me da la sensación de que perdemos bastantes cosas, ¿no? O sea, sí que yo cuando la veo puedo intuir que qué partes pueden estar habladas en coreano y cuáles en inglés, pero claro, dependiendo de cuáles sean y cómo sean, puede tener un matiz u otro. O sea, es que... Entonces, bueno, al final, soy un muy tiquismiquis con esto de los doblajes, pero es verdad que en este tipo de películas, donde se hablan en distintos idiomas, los doblajes que rompen mucho, o sea, realmente te pierdes muchas cosas, ¿no? Sí. Es que sé yo, pues como una película que sea en euskera, rodada aquí, donde vamos a oír euskera, pero vamos a oír también castellano. Si tú lo doblas todo al castellano,
no sabes cuándo se usa.
Pierdes esos matices.
¿Y cuándo?
¿Por qué ese personaje habla en euskera y por qué ese otro habla en castellano, ¿no? Y aquí un poco nos pasa esto. Y bueno, pues es una pena, ¿no? Entonces, en fin, o sea, que le he visto carencias, ¿no? Y luego, aparte de todo esto, los personajes principales son estos cuatro, la familia, ¿no? Siendo más o menos, digamos que, más protagonistas la abuela y el chaval, aunque bueno, el padre y la madre también tienen lo suyo, ¿no? Y luego hay un quinto personaje que puede resultar interesante, bueno, que es un blanco americano, que está interpretado por Bill Paxton, que es un actor relativamente conocido, que es un personaje de estos muy peculiar, muy, muy raro, muy friki, muy de zona rural de Estados Unidos, un tipo con un cuelgue religioso interesante. Hay también un tema religioso aquí que creo que no lo acaban de desarrollar bien, pero bueno, este personaje va a ayudar al padre en las labores del campo y al final es un personaje que va a tener importancia en la historia, o por lo menos nosotros lo intuimos que tiene importancia y tiene presencia y tiene frases, pero tampoco vamos a saber más de ese personaje, ¿no? Entonces para mí se quedan muchas cositas por ahí, ¿no? O sea, lo único que vamos a encontrar un poquito de profundidad es en la relación del niño, de David, con la abuela, pero para mí pues le falta, ¿no? Es una película que igual fui a verla con unas perspectivas muy altas, pues porque, joder, tenía muchísimos premios. Joder, yo decía, joder, cine independiente que llega de Estados Unidos, hablado en coreano, pues interesante, ¿no? Pero me ha resultado decepcionante. Tiene una fotografía muy bonita, eso sí, está muy bien interpretada y la música es bastante, bastante interesante, bastante curiosa, pelín diferente, ¿no? A veces el estilo puede ser, a veces puede dar la sensación de contemplativo, cercano al documental, y creo que en lo que es en la dramática, o sea, en la historia de los personajes, en esta historia familiar que nos está contando, pues se queda coja, ¿no? Entonces es una peli que por un lado está bien desarrollada a nivel de montaje, de cómo fluyen las imágenes y todo eso, creo que hay talento, hay, es un buen director, sabe lo que hace, pero que la historia para mí le falta. Y de hecho se me hizo un pelín larga. Dura unas dos horitas y dices, uff, me cansó un poco. Una pena, pero por otro lado es una película que está gustando bastante también, quiero decir que lo mío es una opinión.
Desde luego. Bueno, pues por un lado desgranabas Minari, historia Minari, de mi familia, y pasamos a La Gente Topo, ¿no?
Eso es, La Gente Topo, que es otra película nominada al Oscar, o sea, ya esta Minari ya hemos dicho que tenía 6 nominaciones y esta de La Gente Topo... está también nominada a peli documental. Es una película cuando menos sorprendente. Es una peli chilena. La directora es una mujer que se llama Maite Alberdi. Uh-huh. Y ya dicho, pues está en los Oscars, ¿no? Que ya, bueno, pues es importante. Y más para una peli, pues chilena, ¿no? Que le da siempre un punch y así, ¿no? Y por otro lado es una peli pues que estuvo en el Cinema de Donostierra, donde se llevó un premio del público. O sea, en el Cinema de Donostierra desde hace ya unos años se dan dos premios del público. O sea, hay un premio del público que digamos que es el premio gordo, que este año se lo llevó el padre, una peli de la que hablamos hace ya tiempo, que está muy bien. Y luego conceden una especie de segundo premio que lleva el título de premio del público a mejor película europea. Que uh-huh. Claro, dices, hostia, es una peli chilena y le dan mejor película europea. Pero bueno, como casi siempre hay bastante producción en la mayoría del cine, por lo menos independiente de distintos países, pues va por ahí, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que esta peli gustó mucho. No fue la que más gustó en la votación del público, porque fue el padre, pero sí gustó mucho, fue la segunda, ¿no? Entonces, bueno, pues es una peli que despierta simpatía, que mola. El tema que subyace en las dos pelis que se llevaron el premio del público es la vejez, que es una cosa curiosa, ¿no? Pero en esta de la gente topo, pues digamos que es que la mirada es pues simpática, ¿no? Es una peli alegre, entre comillas, que luego tiene lo suyo, porque está muy bien, ¿no? Pero digamos que el punto de vista es simpático, o sea, te hace cómplice, ¿no? La han nominado en la categoría de documental, y lo cierto es que es una categoría que cada vez es más amplia, ¿no? Porque esto del documental o de la no ficción ya da la sensación que entra de todo, ¿no? O sea, pues pienso en pelis como las pelis de Agnès Varda, la de Caras y Lugares, uh-huh. o Los Espigadores y la Espigadora, por ejemplo, que para mí son maravillosas, o ya pues hace ya tiempo pues José Luis Guerín con En Construcción. O sea, entonces es un género que cada vez hay cosas más potentes, ¿no? Y además es un género bastante libre. Hay un guión, siempre lo hay en esta, pero en esta peli pues hay un guión bastante marcado, ¿no? Y una intención evidente de contar una historia, ¿no? O sea, yo hablaría más de docuficción uh-huh. que de falso documental, que por otro lado hay gente que lo califica de falso documental, y no, es un documental donde juegan un poco con... Bueno, que hacen un pelín de trampa, uh-huh. pero no demasiada, y es una docuficción que no le resta nada a lo que nos cuenta, ¿no? Entonces el título y el cartel, este agente topo, que si habéis visto el cartel, pues es un viejete con una peli con una lupa de esas que le agrandan el ojo, uh-huh. es, bueno, pues es como un clásico de pelis de espías, ¿no? Y así está planteada la película. O sea, el protagonista es un anciano viudo que va a responder a un anuncio que lee en un periódico, un anuncio de trabajo donde buscan hombres autónomos de 80 y 90, o 90, entre 80 y 90 años, ¿no? Sorprende un poco, pero bueno, a este anuncio van a acudir varias personas. A quienes vamos a ver al principio de la película, incluso antes de los créditos, en una especie de casting, ¿no? Y entonces al final Sergio Chuni es el apellido, va a ser el elegido, ¿no? Entonces le van a el casting se hace en una agencia de lo hace una agencia de detectives, ¿no? Entonces le van a contratar para infiltrarse en una residencia de ancianos, y él lo que tiene que hacer es investigar si una mujer está siendo maltratada, ¿no? O sea, hay una mujer que tiene a la madre en la residencia, que ha contratado a esta agencia, a un detective, para investigar si hay malos tratos a la madre, ¿no? Uh-huh. Entonces este detective le contrata a Sergio con la misión de infiltrarse y bueno, pues documentar si hay maltratos. Pues qué sé yo, de físicos a dejación de funciones o cosas de estas, ¿no? Entonces, bueno, pues... Pues es, este viejete pues se tiene que infiltrar, ¿no? Entonces el dueño de la agencia, que es un detective que se llama Rómulo, le va a explicar a Sergio pues todo lo que le va, lo que tiene que hacer, ¿no? Y le va a suministrar diferentes gadgets, ¿no? Que son dignos de la casa del espía, pues gafas de estas que tienen cámara, bolígrafos que hacen fotos, y luego aparte pues un teléfono, un smartphone para hacer videoconferencias, para pues también para fotografiar, para hacer informes por WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ya es divertido, ¿no? Es divertido, pues el viejete con estos gaches, pues que está, pues al principio está un poco perdido, no sé qué, bueno, pues estas cosas, ¿no? Lo cierto es que todo esto va a dar juego, ¿no? O sea, Sergio va a llegar a la residencia pues como un interno nuevo y se va a centrar en esta investigación que le han encargado, ¿no? Entonces va a enviar distintos informes y se va a aplicar a su trabajo y se va a intentar acercar al blanco, ¿no? A esta mujer que tiene que ver si... Y claro, pues para acercarse a esta mujer, bueno, pues lo que tiene que hacer es meterse bien en el día a día de la residencia, ¿no? Y va a ir actuando con distintas internas, mayoritariamente, porque la inmensa mayoría son, en esta residencia por lo menos, son mujeres. Y bueno, pues con las internas y con los trabajadoras y trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, la cámara va a seguir al personaje de Sergio y se va a construir como si fuera una película de espías de las de antes, ¿no? Incluso con la música y así, ¿no? O sea, la peli va a comenzar con bastante fuerza, es divertida, el planteamiento pues mola, ¿no? Y luego poquito a poco se va a ir volviendo un poquito más agridulce, ¿no? Porque bueno, nos va a provocar sonrisas, pero bueno, también vamos a tener un poco de congojita o de lágrima, ¿no? Pues porque al final es lo que es, ¿no? Claro, Sergio se va a ir introduciendo en el día a día del centro y qué vamos a tener, pues lo que tenemos en este tipo de sitios, ¿no? Pues que al final pues es la vejez, es deterioro, es enfermedad y es mucha, mucha soledad, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es, al final es una forma de hablar de la vida en esta residencia en concreto, que puede ser extrapolable a muchísimas residencias. Bueno, pues contarnos la historia de una forma amable, novedosa, de otra forma, ¿no? O sea, da la sensación, bueno, pues que al final la intención es dar un poco un toque de atención, ¿no? A esas familias que utilizan las residencias como aparcaderos, ¿no? Que insisto, creo que es universal, o sea, y bueno, pues esto, lamentablemente, bueno, pues esto del deterioro físico y mental es habitual en este tipo de centros, ¿no? Y bueno, y encima ahora con la situación que tenemos y cómo han estado las residencias, ni te cuento, ¿no? La película de esta directora, de Maite Alberdi, es bastante, es una película respetuosa y es una película emotiva, ¿no? Creo que funciona bastante, bastante bien. Puede perder un poquito de fuelle al final en el último tramo de la película, porque claro, quieras o no, empieza muy arriba y es muy divertido. Entonces luego va cayendo un poquito, ¿no? Pero está muy bien, y además no hay que olvidar que la película es documental. Entonces tampoco puede tener unos giros de guión de estos brutales, ¿no? Porque además, de hecho, claro, tú ves la peli y dices, ostras, puedes pensar que es un falso documental, pero no es, porque de hecho ellos estaban ya dentro de la residencia con las cámaras, estaban grabando, estaban haciendo un documental sobre la residencia con los permisos correspondientes, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a la residencia al principio no les avisan de que va a llegar este personaje, que van a hacer ese juego, ¿no? Y entonces, claro, cuando llega Sergio, las cámaras le van a seguir a Sergio y Sergio va a ir hablando con el resto de internos y estos se comportan de forma natural. ¿Por qué? Porque las cámaras llevan ya tiempo en la residencia y no es raro que las cámaras le sigan a este personaje. Entonces luego en un momento dado la directora contaba, ¿no? Pues que en la... que hicieron un primer paso pues con la directora del centro y con trabajadores, ¿no? Y les dicen, oye, nos habíamos contado que este señor, que es Sergio, realmente le hemos metido nosotras aquí y que está haciendo esto, y este es el planteamiento, ¿no? Y bueno, hicieron un primer visionado con la directora y las trabajadoras del centro y les gustó. Y luego, por supuesto, claro, pues todos los... la gente que sale ha dado su consentimiento, o sea, sin más. La directora contaba que había varios internos que no querían salir o que las familias dijeron que no y ya está. Y no salen, ¿no? Pero la película funciona muy bien y tú la ves como un todo y todo fluye, no ves cortes narrativos terribles ni nada de eso, ¿no? O sea, realmente yo creo que es una peli que merece la pena, que es bonita, ¿no? Y el personaje este de Sergio Chani o Chuni, no estoy seguro, es realmente todo un descubrimiento como persona y como personaje, porque él es así, de verdad. O sea, él, cuando empieza la película, ha enviudado hace poco, no sé qué, lo que pasa es que es una persona que está muy bien, que es mayor, pero no está para estar en una residencia, sin más, ¿no? Entonces, a través de la mirada de este hombre y de sus reflexiones, de esos informes que hace, que los hace él, de cómo se acerca él a las personas, cómo habla con ellas, que lo vemos casi como entrevistas, pues eso, ¿no? Está bien, es un personaje muy interesante, su mirada, ¿no? Que es lo que subyace aquí, y es una película muy, pues, maja, ¿no? Que creo, es una pequeña joyita, o sea, que aunque pierda un poquito de fuelle, es una peli bonita, que está muy bien, ¿no? Y que llega, llega al corazoncito.
Bueno, pues el agente topo de Maite Alberdi.
Maite Alberdi, esta chica hasta ahora tiene solo documentales, es básicamente documentalista, ¿no? Yo he buceado un poco y me he encontrado con varias pelis documentales que parece que en Chile han funcionado muy bien. Entonces, bueno, pues habrá que seguirla, a ver si hay suerte y cuando haga más películas nos llegan hasta aquí, ¿no? Pues está, pues ha llegado porque ha estado en festivales, porque han dado premios, porque la han nominado a los Oscars, pero a ver si hay suerte, ¿no? Esa es una directora francamente interesante.
Bueno, pues estas las dos críticas de esta semana y pasamos rápidamente a los estrenos.
Es perdonar, que me enrollo un poco y luego, bueno, pues estrenos, ¿sabes? Que además tenemos...
Hay un montón.
Tenemos 2 semanas que no vamos a tener gallinero. Entonces, voy a destacar 4 películas y habrá más, pero voy a destacar 4. Dos se acaban de estrenar, que es... Nomadland, que es una de las películas más esperadas del año, porque también se ha llevado un montón de premios. Está dirigida por una directora china en Estados Unidos, que ya ha dirigido varias cosas, no sé si es china o es de origen chino, pero bueno, ahora está afincada en Estados Unidos. Es una peli que habla de la crisis económica del 2008 en Estados Unidos. Es una road movie y está protagonizada por Frances McDormand, y lo cierto es que está teniendo un montón de premios y va de cabeza a los Oscars, ¿no? La directora se llama Chloe Zhao. Luego hay otra película que a mí me apetece, que es cine de este comercial y tendrá acción y tendrá de todo, que es la nueva película de Enrique Urbizu, que ha hecho un western de bandoleros del siglo XIX, de una bandolera andaluza, La Llanera, y la peli se titula Libertad. Y bueno, a mí Enrique Urbizu creo que es un director que se mueve muy bien en esto del cine de género, y la película tiene muy buena pinta. Luego ya la semana que viene se va a estrenar una película que se llama El Horizonte. Esta también está dirigida por una chica que se llama dirigida por una mujer, soy incapaz de decir el apellido. Una peli bastante interesante que viene de Suiza, es una historia rural, pero tiene bastante buena pinta, creo que desde una perspectiva, el punto de vista femenino, por lo que he leído y tal, parece que es muy interesante, que será diferenciador, como debe ser, que hay también algo de discurso de género, de identidad sexual, y bueno, aparte, bueno, pues tiene muy buena pinta el horizonte. Y luego, bueno, pues hay otra película que esta se funcionará bastante bien a nivel comercial, que llega de Estados Unidos, que el director es Lee Daniels, que es el que hizo Precious, no sé si os acordaréis de esta peli, pues que se titula Los Estados Unidos contra Billie Holiday. Entonces, bueno, pues a la gente que le guste un poco la música jazz y todo esto, pues es una historia que es real, que a Billie Holiday la tuvo en el punto de mira el FBI durante mucho tiempo por tema de narcóticos y tal, ¿no? Y bueno, pues estas son las cuatro que...
Bueno, pues dos,
recomiendo.
Dos para esta semana y dos para la semana que viene.
Y habrá más, ¿eh? Yeah. Porque ya, bueno, pues se están estrenando las pelis que van para los Oscars, para no sé qué, pero bueno, en principio yo estas cuatro tienen muy buena pinta y yo las veré todas.
Perfecto, no sé, pues a la vuelta...
No sé de qué hablaremos cuando volvamos, no sé cómo estará la cosa.
Pero puede que algunas sean estas, ¿no?
Alguna puede ser y bueno... Ya veremos.
Perfecto. Pues bueno, Alex, lo dejamos el gallinero aquí. Nos escuchamos ya el 16 de marzo, de abril, perdón.
Eso es.
Así que, Alex Larrea, es que ricasco por habernos acercado al cine una semana más y hasta la siguiente.
A pasarlo bien.
Igualmente.
Las vacaciones. Y bueno, si podemos, descansamos y si podemos, pues... Pues fiesta, qué sé yo. Cada cual lo que quiera. Un abrazo, agur.
Bye, igualmente, agur.